Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, primer día de la semana, lunes, transmitiendo por mi parte desde la ciudad de Nueva York con una lluvia fuerte, una lluvia desde hace 2 días que llueve torrencialmente acá, aunque de manera intermitente. El famoso huracán Henry no fue lo que se esperaba, pero bueno, de alguna manera toda la ciudad se preparó y estamos ahora en una situación de alarma media. Todavía tienen un poco de miedo acá en Nueva York. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va?
¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Buen día a cada uno de nuestros oyentes. La verdad, con envidia. Te tengo envidia. Viste que esto de la pandemia, de la falta de... No sé si tanto es la falta de viajar, cuánto la falta de poder decidir cuándo viajás y cómo viajás, aunque después no lo hagas, te genera sí, alguna envidia con respecto a aquellos que lo pueden hacer. Y bueno, vos además fuiste por trabajo a Estados Unidos, con lo cual más envidia aún. Y estar estos días en Nueva York sería algo que me gustaría. Martín, ¿estuviste paseando por Nueva York en estos días?
Sí.
A pesar de la lluvia.
¿Antes de
¿no?
ayer? Sí, sí. Bueno, en realidad adelanté mi venida a Nueva York desde la ciudad de Montauk. Como sabía, estaba ahí en la ciudad de veraneo de los Hamptons. En Montauk se anunció la tormenta con mucho énfasis. Es una alarma que sonaba en el celular, muy organizado, ¿no? En el celular unas alarmas, pero una alarma fuerte y muy seguida, ¿no? Reiteradas veces, una alarma a tu teléfono, eso que te dicen que te ubican muy, muy bien donde estás, ¿eh? Cuando hay un problema te ubican fácilmente. Debe ser algo muy obvio lo que digo para los tecnológicos, pero para mí, a mí me sorprende. ¿Cómo saben que estoy acá? Me saltaba la alarma en español, además, muy, muy bien explicándome que tengo que quedarme en casa, quieto, y en fin, finalmente la tormenta no fue así en esta zona, ¿no? No sé, no sé qué tan grave fue en otras zonas de Estados Unidos, que yo sé que hubieron un poco más de destrozos, creo que en el, no sé bien en qué estados, pero acá por lo menos no fue lo que se anunció. El día que llegué, el sábado de noche que llegué, llegué con una lluvia impresionante. Ahí sí se inundó bastante y nada, pero bueno, ahora no hay ningún problema. Ayer me vacuné acá en los Estados Unidos, que está muy organizado. Me hisopé para viajar, que me voy mañana, vuelvo para Uruguay, de manera gratuita, con cita, con previa cita. Y me vacuné también de manera gratuita, a su vez, con previa cita en una farmacia. También la segunda dosis de Pfizer. Me preocupaba mucho que se establecer de que ya la tengo, la segunda dosis, para poder incorporarla a la aplicación uruguaya, ¿no? Que tengo la primera.
Claro, claro.
Porque es un tema bueno. que va a marcar mucho la agenda ahora. Que ya te quería decir simplemente que acá hay dos temas en Estados Unidos. Estuve mirando, leyendo los diarios informativos. Es, por un lado, que hoy se aprobó la vacuna Pfizer por la FDA, acaba de aprobar. Y el otro tema es Afganistán y la retirada de Estados Unidos y a Biden, que le están pegando por todas partes, ¿no? En fin,
¿se aprobó la vacuna Pfizer para quiénes?
¿Se aprobó? No estaba aprobada. Estaba en proceso de aprobación.
Ah,
sí, sí.
La Pfizer estaba en proceso, la gente se vacunaba igual a pesar de estar en proceso.
En Estados Unidos, ¿no, Franco?
Ah, mirá, no sabía eso. Eso que estaba aprobado.
Depende de los países. Me parece que cada hay que, bueno, eso yo no lo sé, habría que preguntarle de repente Esa es una información que pueda... Yo la desconozco, pero cada país tiene su organismo de salud, o digamos, que aprueba o no la vacuna. Acá fue aprobada hoy, full, o sea, aprobada del todo hoy, en este momento. Esta mañana.
Perfecto, perfecto. Bueno, la pregunta que te quería hacer antes de llamarlo, antes de presentar a Gonzalo Aguilar, es, si querés, primero lo presentamos a Gonzalo, lo saludamos a Gonzalo, y después quería saber cómo estaba Nueva York, porque la última vez que habíamos hablado con Nieves Schuberbühler, la ex corresponsal, la ex periodista de la CBS en Estados Unidos, en Nueva York, nos contaba que la Nueva York que veíamos post pandemia era muy distinta a la que conocíamos. Pero le damos la bienvenida a Gonzalo, lo saludamos y nos contás un poco cómo viste a Nueva York, si los locales están vacíos como antes, si la vida neoyorquina se parece un poco a la anterior a la pandemia. Hola Gonzalo, primero, y después contanos esto, Martín.
¿Cómo no? Hola, ¿cómo andan?
¿Todo bien? Bien.
¿Cómo estás,
bien,
Gonzalo?
Bien.
¿Cómo te va?
Bien, con el tema de la vacuna bastante preocupado, porque recibí la primera dosis de Sputnik, ya se cumplieron los 3 meses, y todavía no tengo la segunda dosis. Y bueno, en fin.
Es un tema.
Muy preocupado. Sí, porque de alguna manera soy grupo de riesgo, por el asma, espero que no se agrave eso, digamos, no es un asma grave que tengo, pero ya te digo, recibí la primera dosis y ahora fui el otro día al lugar donde me vacunaron para averiguar y me dijeron que hay que esperar, que están dando más a gente mayor, en fin. Lo de Sputnik fue un desastre, nadie dice nada, ¿no? Como que pasó, hasta hubo una charla del presidente con Putin en su momento, hablando de la gran amistad y de no sé qué, es durísimo, digamos, 13 millones de personas con una primera dosis. Y bueno, ahora están dando una segunda que puede ser Moderna o Sinopharm, si no me equivoco. Pero bueno.
¿Y esas, no, qué lástima, esas ¿no? no te tocan esas? Perdón, Martín.
Sí, supuestamente me tocan, estoy esperando en la cola, digamos, ¿no? Es decir, estoy esperando que en algún momento me llamen. No hay manera de, digamos, de cambiar eso de la espera de que te llamen, ¿no?
Y la fabricación de Gonzalo de la Sputnik local, la que tenía el laboratorio Richmond,
es como siempre, digamos, los primeros anuncios fueron rimbombantes, millones de vacunas y nada, todos, si uno va juntando los anuncios de que hicieron, estamos en el mejor de los mundos. Pero después, se están haciendo, lo que es una gran cosa, es una buena noticia, pero obviamente los ritmos son lentos y los lotes son, estamos hablando de repente salen 100.000 vacunas, 200.000, que es muy poco para lo que se necesita, aunque está bárbaro, digamos, no es una cuestión de criticar eso que se envase acá a la Sputnik. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente ahí hay problemas con Rusia muy grande que no están todavía del todo claros, ¿no? Por lo menos para mí.
Totalmente. Martín, antes de meternos de lleno con Gonzalo, ¿cómo viste Nueva York?
Bueno, a ver, es difícil por dos razones. Primero, porque estamos en verano todavía, el veraneo, el mes, en pleno, terminando, si querés, el mes de agosto, pero aún de alguna manera es verano. Por lo tanto, ya hay una... Como no hay turistas tampoco, hay pocos turistas, hay algunos, muy pocos. No te olvides que los europeos no pueden venir a Estados Unidos. Eso es una... Bueno, por lo menos hay mucha confusión al respecto, pero yo veo los americanos que viajan a Europa, van y vienen, pero yo no veo que los europeos puedan entrar a Estados Unidos. Así parece ser una determinación puesta por Trump antes de que se fuera, o un poquito antes ya durante en plena pandemia. Por lo tanto, no hay turistas, eso seguro. Pocos turistas, turismo interno, pero no mucho. Poco movimiento por el verano y justo ahora que vengo, el tema de la tormenta, digamos, que está en la ciudad en alerta, ¿no? O sea, ayer ya está todo normalizado, pasó y no era como habían dicho, pero por ejemplo, el día de ayer, y el día de ayer, que es un día que lo viví entero, domingo estaba muy parada la ciudad, con muchos locales cerrados. Yo no veo, yo veo en Nueva York, como dicen y como creo que va a ser, una capacidad de recuperación muy fuerte, ¿no? Una ciudad que se recupera, que renace, que tiene una fuerza y un poder de invención, de reinvención, que me parece que no se puede. Ayer había, el sábado, el día que yo llegué, había un concierto muy grande en el Central Park, que se canceló el final, pero con muchos músicos buenos. Estaban, creo que estaba Patti Smith, en fin, había una cantidad de músicos muy buenos. Y se ve un poco una... Yo siento que se está recuperando la Nueva York. Pero,
tengo entendido que una parte del recital se hizo, Martín.
Se hizo, sí.
Hablé con un amigo ayer y me dijo que le pidieron la vacuna como 5 veces, pero pudo ver, ¿cierto? Un recital, por lo menos.
Sí, algo... Sé que lo suspendieron, no sé muy bien a qué hora. Yo llegué a Nueva York el sábado a la 1 de la mañana con esa lluvia que seguramente empezó a las 7, así que lo deben haber suspendido por la mitad o algo así. Y es verdad lo que tú decís de la vacuna, porque te la piden para entrar al hotel. Por ejemplo, me pidieron la vacuna. Me pidieron una dosis, aunque sea, para entrar a algunos locales. Ayer me pidieron también la vacuna. Vos presentás, qué sé yo, la que tenés. También puede ser la de tu hermano, ¿no? O la de tu abuela. Pero bueno, existe esa formalidad. Y existe, ya que estamos en el tema, una gran preocupación y gran disputa en Estados Unidos, pero inclusive dentro del estado de Nueva York, con respecto al autoritarismo, llamarlo de alguna manera, ¿no? Autoritarismo quizás es un poco fuerte, pero con la obligatoriedad de exigir de la presentación de la vacuna. Eso incomoda mucho a muchos sectores de los norteamericanos, inclusive gente que está vacunada, no necesariamente los no vacunados. Es un tema,
Sí, es un buen tema.
Es un tema que te gusta a ti, Aguilar.
Es un tema que te gusta.
Es un gran tema. Para mí no puede ser obligatoria, lamentablemente, claro. Digamos, ¿no? Pero... Es un gran tema.
¿Por qué considerás que no puede ser obligatoria?
Porque hay una zona del derecho individual, sobre todo se trata de poner algo así en el cuerpo y de la biopolítica que hay que respetar. Ojo, yo estoy totalmente en contra de los antivacunas y me parece malísima actitud. Sí me parece bien que pidan en los lugares públicos que te hayas vacunado, que sí es una manera, me parece lícita, de arrinconar a los antivacunas, digamos, ¿no? Pero no veo que puedas obligar a alguien que no quiera, sería un acto muy, muy fuera, digamos, de lo que son derechos adquiridos, ¿no?
Quiero solamente para cerrar esta parte... de esta primera parte, contar que Alemania abrió sus fronteras para Uruguay desde este domingo, lo sacó de los países prohibidos, justamente, o sea, hoy con cualquier persona que demuestre que está residiendo en Uruguay, por supuesto, con los certificados de cualquiera de las vacunas, puede ingresar a Alemania. El mundo me parece que va hacia ese lado. Es algo que, por ejemplo, en Italia se está volviendo muy fuerte. Recordar que Italia es el país en estos momentos en Europa que con más y mejor ritmo está vacunando y que es el único país de Europa donde los casos de la Delta no crecieron como en los otros. Esto es un artículo del Financial Times de la semana pasada, pero bueno, el mundo va hacia ese lugar, ¿no? Muchos costos en vidas humanas, muchos costos económicos, y me parece que los gobiernos van hacia ese camino de los lugares públicos donde vas a tener una exigencia de demostrar que estás vacunado o no. Querido Martín, querido Gonzalo, si les parece vamos a escuchar un tema musical y después sí nos metemos de lleno con algo... Que fue bastante ¿Vamos? Noticia en Buenos Aires la semana pasada.
Las noticias se transforman en informes. Geografías inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, por Radio Cultura 97.9.
Seguimos entonces en Geografías inestables. Gonzalo, ¿qué tema vas a traer hoy? Siempre traes temas que los encontrás vos debajo de las piedras. ¿Qué encontraste esta vez debajo de las piedras?
No, esta no es debajo de las piedras, sino es hablando de piedras, que es un tema también interesante, el de cómo honrar a los muertos. No, acá es algo, un tema que está circulando mucho, fue una semana muy activa en relación a la serie El Reino, que es una serie de Netflix, que está dirigida por Marcelo Piñeiro y con un guión de Claudia Piñeiro. No, fue una serie que ya apenas salió, creo que la vio un montón de gente, de hecho yo la vi apenas salió, el fin de semana ya me vi los 8 capítulos, y está circulando muchísimo y hay debates, cuestiones que fueron apareciendo en el medio, ¿no? Tratan de calentar también el clima para generar más
rating.
Más rating y preparar la segunda temporada, que bueno, está muy anunciada ya en la primera, ¿no? Pero te digo que es una presencia muy fuerte. Además tenés que pensar que en la serie el reparto es una cosa increíble, de toda la gente que, los actores, ¿no? Que trabajan, está Diego Peretti, el Chino Darín, Nancy Duplá, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán. Bueno, ya tenés ahí 6 de los actores y actrices más importantes de la Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno,
¿Qué es lo que te llamó a decir, hablemos de esta serie?
No, me pareció interesante porque es una serie que viene a plantear varias cuestiones. Es una serie sobre un pastor evangelista, Emilio Vázquez Pena, que está interpretado por Diego Peretti, que por circunstancias que se van dando en la serie, voy a hacer algunos spoilers si me perdonan, llega a ser candidato a presidente de la Argentina, ¿no? La historia transcurría en Buenos Aires, pues una Buenos Aires enrarecida. A mí lo que más me gustó de la serie es esa imagen urbana medio del futuro, o un futuro próximo, y a partir de ahí la serie apunta sobre todo contra la Iglesia Evangélica y cómo la Iglesia Evangélica podría llegar a tomar el poder, ¿no? Y a partir de ese tema, bueno, aparecen temas muy actuales como el abuso sexual, el tráfico de órganos, los manejos de la corrupción y de la política, en fin, es como una serie que está hecha con un objetivo muy muy fuerte de buscar al espectador y con temas así muy extremos en un momento, personajes muy extremos, en la plataforma Netflix, que por supuesto ha hecho una gran publicidad de inicio, ¿no?
Sí. Y hay también unas causas que se dieron ahora con los evangélicos, ¿no?
Sí, a mí el tema que me parece interesante, más allá de los valores de la serie desde el punto de vista cinematográfico, digamos, a mí no me parece una serie muy lograda, pero sí me llama mucho la atención que es una serie política y que muestra una imaginación política en funcionamiento, ¿no? Y eso es lo que yo me pregunto, es cómo está funcionando la imaginación política en Argentina. Me parece que es un tema central porque hay una cantidad de tópicos que subsisten, que fueron fundamentales durante todo el siglo XX, que todavía hoy subsisten, y después una serie de malentendidos, ¿no? Porque al poner el foco en las iglesias evangélicas, hay dos elementos que podemos decir desde el punto de vista del poder que son interesantes. Primero, se borra totalmente el poder de la Iglesia Católica, que en la Argentina es mucho mayor que las iglesias evangélicas, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica, no solo hay un Papa argentino, sino que tiene una presencia territorial e histórica muy fuerte, y eso en la serie aparece totalmente borrado. Y el otro aspecto que me parece así como curioso es que las iglesias evangélicas están muy lejos del poder en la Argentina. Es decir, no es como el caso de Brasil, donde fueron tomando lugares, sobre todo en el Parlamento, ¿no? con mucha fuerza, y eso fue una plataforma fundamental para después apoyar a un presidente como Bolsonaro. También es cierto, y esto hay que decirlo porque mucha gente lo desconoce, que no solo hay iglesias evangelistas en Brasil que están en contra de Bolsonaro, es una cantidad increíble de iglesias evangélicas que hay en Brasil, muy poderosas, sino también que el propio PT se vio obligado a hacer alianzas con la iglesia evangélica cuando estuvo en el poder por la injerencia que tiene. Cosa que en la Argentina está muy lejos porque la élite argentina, creo que la iglesia evangélica tiene peso en Argentina, sobre todo en sectores medios bajos y pobres, pero la élite argentina, es decir, la clase dirigente y los sectores más poderosos, o son católicos, o vienen de una tradición católica, o vienen de una tradición laica, que también es muy fuerte en la Argentina, ¿no? Pensemos nada más y nada menos, no sé, que en Julio Argentino Roca peleándose con el Vaticano y poniendo la educación laica, ¿no? Como es en la Argentina. Entonces, esos son dos factores de poder muy fuertes que la serie ignora totalmente en función de ponerse con esta cuestión de este adversario que sería, por un lado, la Iglesia Evangélica, los pañuelos celestes, y ahí se ve mucho el sello de Claudia Piñeiro, que es la Argentina, cosa que también me parece que podemos discutir, ¿no? En el sentido de que hay muchos matices ahí. Y después, con el personaje malo, digamos, hay muchos personajes, son casi todos los personajes son malvados. Hay una idea de que no podemos pensar a nuestros adversarios o antagonistas políticos sin demonizarlos, ¿no? Creo que eso va para la imaginación política de la Argentina. Y ahí los dos personajes más malvados, digamos, son, por un lado, el cura evangélico, el predicador, y por otro lado, el personaje de Joaquín Furriel, que se llama Osorio, y que resulta ser, y esto es un spoiler, resulta ser un agente de Estados Unidos, tiene pasaporte norteamericano, que nació en la Argentina, y ahí aparece una cosa típica de la imaginación argentina que todavía sigue siendo muy fuerte, y es que el malo de la película es el yanqui, ¿no? Vamos a decirlo así rápidamente. A tal punto que este personaje, que es una especie de Marcos Peña gringo, arma toda la política del 2001, arma todos los grupos, maneja las estrategias, chantajea a los candidatos, ¿no? Y esto hace que sea como una especie de punto central o neurálgico de la imaginación política argentina, y es que el mal está en Estados Unidos y que Estados Unidos es responsable de todas nuestras desgracias y malandanzas, ¿no? Cuando en realidad, con la globalización de los 90 y el neoliberalismo, el mapa mundial cambió totalmente en las relaciones de poder, y también el imperialismo, con sus formas de intervenir en políticas locales, ¿no? Y un punto que para mí siempre es central y sobre el cual yo siempre insisto, que la política, la culpa, si podemos hablar de culpa, ¿no? De cómo nos va en la Argentina, básicamente de los y las argentinas, ¿no? Es decir,
Gonzalo, ¿te parece? Te dejo en este punto, tenemos que ir a escuchar, ya que hablamos de política, toda la publicidad y la propaganda política que de las elecciones, nos quedamos con este punto cuando terminamos de pasar ese cassette rápido donde nadie entiende de qué partido político se habla, volvemos y arrancamos de acá. ¿Te parece bien?
Dale, me parece perfecto. Gracias.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Volviendo con Geografías Inestables, esta charla con Gonzalo Guinart tan importante e interesante, que es las repercusiones, que es un poco lo que me parece que vamos a hablar ahora, de esta serie en los distintos medios y en las mismas iglesias evangelistas, ¿no? O no todas. ¿Cómo fue la repercusión de este tema?
Espera, Martín, te voy a interrumpir con algo, porque me parecía que estaba bueno el final de Gonzalo antes de meterme con ese tema. Gonzalo dijo, en Argentina, antes del bloque anterior, dijo, en Argentina tenemos esa costumbre que la culpa de lo que nos pasa en la política argentina es de los yanquis. Y Gonzalo terminó, que ahí lo tuvimos que interrumpir, diciendo, pero acá lo que yo considero, decía Gonzalo, es que es responsabilidad nuestra. Exclusivamente los argentinos. ¿Vos seguís viendo que eso pasa en Argentina? ¿Es así? ¿Vos seguís entendiendo que es así hoy?
¿Qué es así? ¿Qué cosa?
¿Que siempre echamos la culpa a los otros y que no asumimos nuestra culpa?
Sí, todo el discurso sobre el FMI, sobre con las vacunas se vio claramente, digamos, ¿no? He hecho un discurso de la vicepresidenta donde dijo quién nos hubiera dicho que nos iban a salvar Rusia y China, ¿no? Con la cuestión de las vacunas, ese es un discurso que está ahí. Es decir, después cuando apareció lo de la vacuna de Estados Unidos, que fue una donación, también aparecieron los proamericanos, es decir, así, o los pro-yanquis diciendo, miren, el capitalismo te salva, ¿no? Y toda una cantidad de discursos de un lado y del otro que me parece que no están viendo el modo en que se fue dando la política argentina en los últimos años, donde la problemática son problemáticas muy, muy locales, donde no digo que no haya influencia de la política global, tanto de las grandes potencias, ¿no?, que en este momento son Estados Unidos y China, y otras aledañas, pero creo que básicamente hay una gran dificultad de la dirigencia, y ahí no me refiero solamente a la dirigencia política, ¿no?, sino en todos los niveles, De armar un programa de cambio a largo plazo con ciertos consensos que podemos llegar a tener, ¿no? Y cuando aparecen así esos momentos, bueno, siempre hay un malvado que no nos permite crecer, ¿no? Eso es muy fuerte, por ejemplo, en el discurso de izquierda, ¿no? Que plantea que si no pagamos la deuda, ya más o menos estamos todos salvados, ¿no? En fin, son discursos muy poderosos, con mucha, con mucho eco, con mucha repercusión, y creo que para mí ese es un problema central, digamos, ¿no? Es decir, no pensarnos a nosotros como sujeto de la historia y ver qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que se ha hecho bien también, ¿no? Porque hay cosas que también, ¿no?
Perdóname, Martín, te quería que Gonzalo terminase ese concepto. Ahora sí te cedo a vos la pregunta, Martín, la que hiciste para arrancar el segundo bloque.
Sí, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué estás siendo una serie de ficción, como muchas otras, ¿no? Seamos realistas, digo, tampoco es algo nuevo. ¿Cuántas series hay sobre el Papa, la Iglesia Católica, o sobre los fundamentalismos de cualquier religión en este momento de la tradición? ¿Cuál es la? ¿Por qué se ensañan en este momento? Mi pregunta, ¿no? Hago una pregunta como espectador, como telespectador. Mirá que vi un poquito la serie, no estoy muy empapado, sí leí la polémica, ¿no? Pero ¿por qué de golpe esta iglesia? Y si los que protestan, los que reclaman una, digamos, o protestan sobre este tema, ¿representan a las iglesias evangelistas argentinas o es un sector? Y segundo, es sorprendente el motivo, ¿no? Es sorprendente la reacción, me parece a mí.
Sí, bueno, la cultura del entretenimiento, en la cual Netflix en este momento está llevando la vanguardia, o el papel más importante, digamos, se dirime en muchas cuestiones, porque generalmente las series tratan temas políticos muy candentes, digamos, ¿no? Es decir, si uno va viendo las series, siempre son temas muy actuales y visiones esos temas. Y, por ejemplo, vos mencionaste la cuestión del Papa y de la Iglesia Católica. Hay muchas series, por lo menos yo recuerdo una y una película, que están directamente financiadas desde el Vaticano, ¿no? Es decir, el propio Vaticano es como un actor que trata de llevar agua para su molino mediante películas o series, ¿no? Recuerdo una con Rodrigo de la Serna, por ejemplo. Entonces, son plataformas muy fuertes donde se juegan esos discursos. Vos fíjate que el director, ¿no? El Marcelo Piñeiro, director de Caballos Salvajes y de Tango Feroz, dijo lo siguiente: lo que hacemos es denunciar a las iglesias evangélicas que manipulan a la sociedad para imponer políticas conservadoras y quitar derechos a la ciudadanía. Y más allá de la manipulación que implica Netflix, ¿no? Que acá no está mencionada, con sus algoritmos y sus modos de intervenir, digamos, en el consumo. Bueno, el punto es ese, digamos, ¿no? Es decir, se trata de una serie de denuncias, ¿no? Es decir, ya ella se propone como una serie que va a denunciar. Y ahí donde, de alguna manera, ahí viene mi duda de decir, bueno, están denunciando algo que no sé hasta qué punto es tan relevante. Y hasta mismo le están dando un protagonismo a las iglesias evangélicas, que se agarran de eso para salir con un discurso autoritario. En algunos casos a criticar la serie, ¿no? A advertir sobre lo que esa serie supone, que también permitió que o hizo que Claudia Piñeiro, con mucha razón, saliera a defenderse, ¿no? y a plantear que había como una suerte de ataque, ¿no? Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que este tipo de noticias, este tipo de reacciones también van haciendo crecer el algoritmo, ¿no? Es decir, haciendo que la gente se interese más por la serie, que nosotros estemos hablando de ella y todo eso, cuando en realidad no hay ningún peligro de censura, obviamente, porque, bueno, eso estamos bastante lejos de eso, por suerte, en la Argentina, ¿no? Y creo que en muchos lugares, y la plataforma Netflix no lo haría, salvo si casos que hubo de políticamente correcto con alguna serie, sobre todo recuerdo una película francesa, pero en general, digamos, es una serie que está lejos de sufrir eso, ¿no? Más allá de todo, las iglesias evangélicas aprovechan, en algunos casos, este lugar para hacerse más visibles y más protagónicas, ¿no? Pero como te digo, son muy variadas, son muchísimas, Y creo que no han sido, digamos, no todas han salido a hacer una crítica o una advertencia. La mayoría supongo que la tomará o será indiferente o lo tomará como lo que es, una ficción, ¿no? Pero ya te digo que el propio director habla de una denuncia, ¿no? Entonces ahí
está muy fuerte. Es fuerte, perdón. Yo no sabía que el director, esto es diferente, ¿no? Porque el director entonces hace una concreta denuncia a la iglesia. No es lo mismo, no es una suposición. No,
yo diría que la hipótesis de la serie, desde el punto de vista político, es que lo que se articula alrededor de los pañuelos celestes, de la lucha contra la ley del aborto, de alguna manera hizo una suerte de grupo o digamos, unió, ¿no? Hizo una especie de línea de unión de diversos grupos que tomaron poder, que ahora tienen una candidata propia, y que eso, de alguna manera, los convertiría en una especie de factor de poder. Y eso es a mí lo que no me parece. No digo que no haya que pensarlo como una posibilidad o que sea una posibilidad a largo plazo. Hoy por hoy, me parece que el conflicto político no pasa por ahí. De todos modos, te digo que la serie, y yo te voy a hacer un análisis político, ¿no? Un análisis de narrativo, vamos a decir así. La serie tiene dardos para todos lados, ¿eh? Es decir, hay una situación, por ejemplo, que de una madre con la hija, que a mí me evocó un poco a la situación de Cristina Kirchner y su hija Florencia. Después hay una situación que tiene que ver con, como decíamos, con estos focus group y los supuestos trolls que armaría alguien como Durán Barba, ¿no? Es decir, está todo muy sugerido, ¿no? Nada está explícito, pero no es una serie que se pueda adscribir claramente, decir, bueno, está hablando desde acá. Y ahí hay algo, lo más fuerte de la serie, para mí, es que ¿de dónde se hace esta crítica de lo evangélico? Y ahí aparece un personaje en la serie, que es un menor de edad, que hace como milagros, ¿no? Es decir, que tiene poderes, ¿no? Hay una zona muy rara que marca que la crítica no se hace desde una posición laica o antirreligiosa, vamos a decir así, ¿no? Sino que aparece este personaje. Este personaje, además, viene a configurar algo de lo que ya hablábamos, que es la fascinación con los sectores marginales y con ciertos sectores pobres, ¿no? Es decir, como esos niños, ¿no? Que no tienen nada, que están que viven en la intemperie, que terminan en un orfanato, de repente tienen los grandes poderes, ¿no? Es decir, toda la idea esta del populismo, de aquellos que nada lo tienen, de repente lo tienen todo, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención, porque ahí hay una indicación muy fuerte de que si bien la iglesia evangélica es un fraude, ¿no? También hay poderes milagrosos que están en la sociedad y que quizás no sabemos ver, ¿no? En fin, me pareció bastante curioso que marca un punto de inflexión fuerte en el cual no hay una crítica desde la modernidad, sino también una suerte de apoyo en estas creencias, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Gonzalo, te quiero hacer una pregunta. Esta serie que vos estás contando, pero mucha gente, inclusive cercana a mí, la vio, es una serie adictiva, por lo que escuché, digo adictiva, que cuando la empezás a ver la querés seguir viendo, yo no la vi. Si la tuvieras que catalogar, en cuanto a ver el mensaje de la serie, vos lo considerás, por ahí utilizo la palabra equivocada, vos me la vas a corregir, es una serie de fuegos artificiales, sensacionalistas, conociendo esa necesidad de lenguaje político que tiene en estos momentos la sociedad, que después es Argentina, que después me gustaría que un poco te explayes en eso, o es una serie inteligentemente enfocada a poner en discusión temas de fondo, aunque sean temas que por ahí mezclen las iglesias.
No, bueno, yo creo que eso es un tema de discusión. Hablamos de la guionista, nada más, nada menos que Claudia Piñeiro, que tuvo una participación muy fuerte A favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces yo creo que no, creo que Claudia evidentemente está haciendo una serie con las preocupaciones que ella tiene, con las inquietudes que tiene y con una visión que considero absolutamente sincera, aunque eso no tendría por qué objetarlo ni me parece que sea algo interesante. Me parece que ella hace una lectura a partir de esa lucha, digamos, en lo que fue, podemos decirlo así, sintéticamente, pañuelo verde y pañuelo celeste, y vio, ¿no?, los pañuelos celestes que aparecen explícitamente en la serie, ¿no?, con imágenes de las marchas, con ese bebé gigante que llevaban en una carreta, ¿no?, y todo eso. Ella ve ahí una amenaza política real. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que la política argentina tiene un montón de cuestiones conflictivas mucho mayores que esa, digamos. Esa es mi opinión, pero la hago con todo el respeto que tengo por Claudia Piñeiro, porque creo que ella está haciendo esa apuesta. Después, obviamente, eso entra en los códigos de lo que son las series hoy, ¿no?, que son situaciones de personajes extremos, de situaciones que rozan lo inverosímil. Eso ya es el lenguaje de las series, y la cosa adictiva que vos decís es tal cual, digamos, ¿no? Es decir, nosotros la vimos en un fin de semana, porque todo te va llevando y quieres saber qué pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, logra su cometido. Después, a mí me parece, por ejemplo, que no me gustan los diálogos, cosas narrativas me parece que quedan muy, muy en el aire. En fin, eso ya me parece que formaría parte de otro análisis, como son las actuaciones. Me parece que la actuación de Nancy Duplá y de Santiago Koninsky son las más sólidas por el tipo de cómo saben decir los diálogos, ¿no?, que son diálogos difíciles para los actores, pero lo que vos preguntás me parece que ni una cosa ni la otra, ¿no? Creo que hay un análisis de que ella, que la guionista y el director hacen, ¿no? Fíjate que el director habla de una amenaza de las iglesias evangélicas, que puede ser para otros países, para Brasil sin duda, pero no lo veo en la Argentina, ¿no? Como te digo, está el colchón de la Iglesia Católica, está el peso del peronismo y mismo del radicalismo, si querés, de la tradición laica. Y mismo que la élite está muy lejos, a diferencia de lo que pasa en Brasil, digamos, de sumarse a la iglesia evangelista, ¿no? Entonces, eso es un poco como una discusión que viene por qué es lo qué es el núcleo del conflicto, ¿no?
Gonzalo, te quiero hacer una pregunta y después lo dejo a Martín, porque si no, con mi edad me olvido. Has de ser una de las personas que más sabe, si no la que más sabe, del nuevo cine argentino. Escribiste varios libros al respecto. Sabes, en realidad, de todo el cine argentino. Esto es una de tus especialidades. El director es el de Caballo Salvaje, ¿correcto?
Claro.
Bueno, vos te acordás que cuando vino el nuevo cine argentino hubo una especie de ruptura y hasta de menosprecio hacia una cantidad por parte de los jóvenes directores en aquel entonces, al inicio del siglo XXI, por aquellos directores que firmaban a su estilo o al estilo Sorín y demás. Ahora, cuando viene esta narrativa de Netflix, en una de las series más importantes que ha tenido Argentina últimamente, se vuelve a ese lenguaje. Simplemente te quiero hacer una pregunta, si realmente es más acorde o no, o depende de las personas, lo que era el formato más tradicional, por decirlo así, no rupturista, rupturista me refiero a lo que pasó después con el nuevo cine argentino, de los directores anteriores, para lo que serían el formato Netflix de serie ahora, o simplemente es una casualidad.
Vos me estás preguntando si el formato de Netflix es homogéneo o continúa lo del nuevo cine argentino.
Al revés, si hay como una reivindicación de los que habían sido un poquito marginados por ese nuevo cine argentino que vino a partir
de... Marcelo Piñeiro siempre fue un director con mucho olfato y ya su primera película, que pensar nada más y nada menos, que fue Tango Feroz, que compitió con Gatica de Fabio y le ganó en cantidad de espectadores y supo captar una sensibilidad adolescente que estaba en ese momento y que se estaba incorporando al público de cine, digamos, ¿no? Después continuó con altibajos, pero siempre fue un director mainstream y con películas diversas, ¿no? En Netflix, yo creo que el nuevo cine argentino dejó de existir como tal, digamos, ya hace varios años, en sus propuestas audaces e innovadoras. Creo que hay un bajón muy fuerte del cine que está produciendo últimamente. Tal vez hay que encontrar algunos nichos más marginales, ¿no? Pero no veo que es decir, como que el Netflix aparece cuando ya el nuevo cine argentino dejó de ser tal, digamos, ¿no? Y no veo a esos directores enganchándose. El caso más curioso, si querés, o más llamativo, es el de Mariano Ginás, que hizo una película que dura como 8 horas, que es una película que, de hecho, él ya la película anterior la pasaban por una plataforma que se llama Historias Extraordinarias, y podría llegar a tener como cierta relación, ¿no?, con ese cine, con ese tipo de series que pasan en Netflix, ¿no? Pero no veo mucho el punto. Me parece que Netflix aparece ya en un momento en que el nuevo cine argentino como tal no existe, ¿no?
¿Y qué le pasó a todo ese grupo tan creativo, tan productivo también y tan influyente, no solo en Argentina, sino en todos lados? ¿Por qué pensás que se fue? ¿Qué pensás que pasó?
Los directores siguieron haciendo películas, en algunos casos con mucha regularidad en relación a lo que ha sido la historia del cine argentino, en el cual hay directores como, no sé, por un ejemplo, Lautaro Murúa, que hizo 3 películas y después no pudo filmar durante 10 años, ¿no? En este caso tenemos directores como Pablo Trapero, Martel, Lucrecia Martel, Lisandro Alonso o Caetano, Adrián Caetano, que han seguido haciendo películas y han mantenido su nivel, digamos, ¿no? Lo que yo veo es que no han aparecido muchos directores nuevos, así interesantes. Te digo el caso del grupo del Pampero, donde está ahí Mariano Ginás, está Alejo Mogilansky, ahí puede haber como más una cosa más fuerte. Me parece que en un punto, en su momento, estamos hablando antes de la pandemia, esa innovación pasó más por el teatro que por el cine, ¿no?
¿Puedo volver a la polémica?
Sí, dale.
¿A la polémica?
Por supuesto.
Me interesa a mí, la polémica me interesa.
Por supuesto.
No, pero evidentemente no seguí muy bien el tema, pido disculpas, pero me llamó mucho la atención. Yo cuando vi toda la polémica que surgió a raíz de la guionista, ¿no?, que es un poco la cuestionada, porque no tanto cuestionan al director Piñeiro, sino más bien a la guionista, que es
claro. Es una escritora muy importante, ¿no?
Claudia es una escritora Piñeiro. Importante, que fue además muy... hubo toda una polémica, hay inclusive posturas que hablan de cancelación, y etcétera. ¿Y vos pensás de que la respuesta de las iglesias frente a esta, digamos, declaración del director Piñeiro, ¿tienen sentido? ¿Están justificadas o no? Porque en definitiva, si vos le pegás a la iglesia de esa manera tan dura, sumando una declaración muy politizada, muy dirigida a la Iglesia Evangelista Argentina, y comparto contigo la idea de que si bien la influencia en Estados Unidos es indudable, ¿no?, la politización y cómo influyen en la política y en la sociedad en todo aspecto, en Estados Unidos, en Brasil también, sacando algunos casos como Marina Silva, ¿no?, que que no nombraste, sí, sí. Pero que me parece. No, claro. No sé en qué está hoy, pero es una líder brasilera casi que fue muy presidenciable en una época que también nace de las iglesias evangelistas. O sea, comparto también la idea tuya de que hay distintas iglesias. En Uruguay también es verdad que hay un par de diputados evangelistas, pero es una iglesia que en general en Uruguay no se mete en la política. En Argentina parece que tampoco se mete en la política, pero sí se mete en temas como el aborto, como la despenalización del aborto, o el matrimonio igualitario, o temas de género. En ese sentido, ¿qué está pasando? ¿Se justifica esta polémica, esta historia? ¿Es cancelación? ¿No es cancelación? ¿Qué está pasando?
No llega a ser cancelación, pero supongo que para las iglesias evangélicas, obviamente, que tienen que tener una imagen determinada y que son muy cuidadosas con esa imagen, obviamente la serie no la favorece para nada, ¿no? Hay una iglesia, me parece que está de alguna manera sugerida, que está en la Avenida Corrientes, que es de origen brasileño justamente, que es muy poderosa, ¿no? Y que en la Argentina tiene algunas empresas, ¿no? No es una iglesia menor, es decir, y ellos, obviamente, la imagen es muy importante, ¿no? No es algo menor, o sea que la serie en ese sentido cumple su cometido, no podré decir si con justicia o no, en el sentido de que es demasiado lo que dice de ese pastor, ¿no? Lo lleva ya a un extremo casi, digamos, diabólico, ¿no? Pero también hay otro debate ahí que me parece que es más interesante y que la serie no aparece, no tiene por qué aparecer, ¿no? Pero me parece muy, muy importante, que es el enfrentamiento entre las iglesias evangélicas y las iglesias católicas en sus, digamos, en cómo van acumulando y empoderándose y sumando gente a su grey, ¿no? Y eso es fundamental porque ahí se juegan dos modelos muy diferentes de lo que es la relación con el capitalismo. Vos pensás que mientras la Iglesia Católica, y eso en la Argentina se ve muy claro en algunos dirigentes como Juan Grabois, hay una suerte de culto de la pobreza como algo digno, de la pobreza como algo que es, casi diría, mejor que no ser pobre, digamos, ¿no? Hay como una idea ahí muy, muy cristiana y muy fuerte, digamos, pasada por el catolicismo. En los evangélicos la idea es totalmente diferente, ¿no? La idea es tenés que ser rico, tenés que darnos plata a nosotros, pero está bien ser rico, digamos, ¿no? Quiere decir que Dios te está premiando de alguna manera, ¿no? Entonces ahí se juegan dos modelos. Eso explica un poco también el repunte de la iglesia evangélica en parte de América Latina, por ese discurso
menos... Gonzalo.
Termino la idea. La iglesia católica...
Tengo que cerrar el programa.
No, perdón, sí.
No, nada más.
Se nos
fue el programa, pero esto de a partir de acá, la próxima vez seguimos con esto. ¿Te parece bien?
Es un tema que da para seguir, ¿no? Porque sí, no lo pudimos completar, me parece que hay mucho para hablar, sí.
Hay mucho ahí para hablar, sería bueno llamar a un especialista, ¿no? Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, dos modelos de vida, ¿no?
Desafío para vos. Vas a buscar un especialista. Querido Gonzalo Aguilar, querido Martín Pitalúa, Juan Carlos Ríos y a cada uno de nuestros oyentes, que tengan un muy buen día.
Abrazo. Saludos cordiales.
Gracias, abrazo.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitalúa. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.